102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Tardes, 7 y 1 minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ha sido un fin de semana intenso, parecía que era un fin de semana tranquilo, donde no iba a pasar absolutamente nada, y la verdad es que posiblemente, sin haber liga, haya sido uno de los fines de semana más, yo diría que ha habido en noticias, por todas partes, a nivel deportivo y a nivel institucional, con el tema de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas, donde por fin se ha conocido el orden del día, y en ese orden del día, que por supuesto hablaremos a partir de las 8 menos cuarto con nuestros amigos de Rombus, para que nos saquen luz y taquígrafos de lo que va a ser esa junta, con esa ampliación de capital de 150 millones de euros, lo que se ha dado a conocer como la operación Acordeón, que luego explicaremos perfectamente para los socios simpatizantes del Español y para los accionistas, que quedan algunos aún, incluido yo, aunque tengo solo una acción después de vender 16 a Chen Yanseng en su momento. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, pero empezaremos por el tema deportivo, que supongo que es lo que más importa ahora. Porque el tema económico, hay algunos que se ven afectados, como es la gente de Genética Perica, que ha dicho que le parece bien la ampliación, pero que no la forma que se va a llevar a cabo, porque se llegó a un pacto con Chen Yanseng en el mes de enero, y ese pacto o ese acuerdo no se va a cumplir. No lo sé, el pacto que llegaron Chen Yanseng y Genética Perica. Pero bueno, repito que todo esto lo explicaremos un poquito más tarde, porque ahora me gustaría sobre todo poderles explicar a los oyentes cuál es en estos momentos la situación del tema entrenador. Yo no me voy a decantar por ninguno. Primero porque no soy yo quien va a decidir el nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Siempre les he dicho, y es verdad, porque algunos piensan que yo lo sé todo, en el sentido de que sé quién es, pero porque a mí me lo chivan, que dejan de chivar. Miren, si además acaba de salir la noticia hace unas horas de que Dani ya no es accionista del club, que el 5% que tenía con Ramón Condal han decidido vendérselo definitivamente a Chen Yanseng, por lo tanto, ya no está en el club. Tanto miedo que tenían algunos que volvía otra vez el danismo porque Dani era el consejero o el asesor de Chen Yanseng, bueno, pues ya teóricamente no está. Estarán muchos socios del Español, los antidanistas, contentos con todo esto. Es que no lo sé. Pero de verdad que hay mucha gente que está muy, muy equivocada, ¿eh? Pero muy equivocada en algunas acusaciones que hacen. Yo voy a salir en defensa de Daniel Sánchez Llibre, porque él ya sabe defenderse solo, pero creo que se le ha criticado de una manera un poco desmesurada en los últimos tiempos, diciendo que el entrenador iba a ser el que nombrara a Dani, que Dani, miren, Chen Yanseng lo nombra ascensor en su momento, pero de ahí a tomar una decisión, me parece que no. Pero bueno, vamos a ver. Les voy a explicar en estos momentos la situación de quién puede ser el entrenador del Real Club Deportivo Español. Hay cuatro candidatos. Y ya son los últimos. No hay más. Si no pasa nada, entre jueves y viernes se va a saber la decisión. El orden lo voy a establecer, no sé de qué manera. Bueno, lo puedo establecer de una manera aleatoria, de una manera por, digamos, posibilidades, o como me dé la gana a mí. Pero me voy a inclinar, por la clasificación de quién tiene más o menos posibilidades de ser entrenador del Real Club Deportivo Español. Pero yo les repito que no me voy, bueno, en el fondo me estoy pronunciando, pero no es el que, no es mi opinión, sino les voy a dar información. No es opinión, repito, es información. La opinión la puedo dar después, por supuesto, de quien me encantaría que fuera entrenador del Español en estos momentos. Pero no creo que ahora sea importante. Que a las 2:30 se reúnen en ese restaurante Chen Yansheng, Ángel Gómez, Ramón Robert, con gente de confianza de Chen Yansheng. Dicen que hay dos personas más orientales allí, y Quique Sánchez Flores. Ya tenemos dos reuniones el sábado. El viernes, y en este programa lo dijimos también, a través de un oyente que dice, el viernes o el jueves, ahora no tengo claro quién fue, qué día fue, que ha habido una reunión y que han visto a Chen Yansheng con alguien más reunidos con Michel González. Recuerden que el viernes, teóricamente, Chen Yansheng se iba, el presidente, y al final se fue o el sábado por la noche o el domingo por la mañana. No sé dónde iba, si volvía a China o si seguía su periplo por Europa. Estos tres entrenadores, voy a dar el orden de cómo se produjo esta última reunión, Michel, Gémez, Sánchez Flores, eran la famosa terna de entrenadores. Y alguno hablaba de un tapado. El tapado, que para mí nunca ha sido tapado, porque yo nunca lo he descartado, es Jorge Sampaoli. Si Sampaoli dice sí, Sampaoli será entrenador del Español. Si Sampaoli dice no, se espera que entre hoy y mañana diga algo, o el miércoles, no sé la fecha que le han puesto para que él tomar la decisión. Sampaoli, en el fondo, es el preferido del presidente. Y un poco el preferido en general. Si Sampaoli dice no, el orden que creo que está en estos momentos es Sánchez Flores y Gémez. Michel, yo creo que ya está totalmente descartado. El proyecto es muy bueno. Y están, permítanme la expresión, enamorados los entrenadores del proyecto. La duda de Sampaoli yo no la sé. ¿Por qué Sampaoli duda? No tengo ni idea. Pero Quique y Paco Gémez, encantados de venir al Español. ¿Cuál puede ser la duda de Sampaoli? Puede ser que a lo mejor él pretendía otro equipo. Es que no lo sé. Pero con Sampaoli han hablado muchísimo. Por lo tanto, yo creo que Sampaoli, yo no soy Sampaoli, pero va a decir que no. Los motivos es que no lo sé. Si Sampaoli viene, no hay director deportivo, hay secretario técnico. Si viene Sánchez Flores, o viene Gémez, habrá director deportivo, que por lo tanto aún no se ha nombrado, que va a ser Ángel Gómez. De una u otra manera, el director deportivo o secretario técnico será Ángel Gómez. Vuelvo a decir lo mismo. Orden de posibilidades. Si depende del entrenador, que diga que sí, repito, es Sampaoli. Si Sampaoli, por lo que sea, no lo tiene claro o necesita más tiempo, creo que el orden pasa a Quique Sánchez Flores, Paco Gémez, y se acaba la historia. ¿Cuándo se va a tomar la decisión? Teóricamente, estamos a horas de que se tome la última decisión. A partir de ahí, ya empezaremos a conocer posibilidades de jugadores, que ahora, claro, han salido 100.000 jugadores. Lo que está claro es que los jugadores que van a venir van a gustar. Y son jugadores de un nivel muy superior al de la actual plantilla. Ahora lo importante para mí es conocer el nombre del entrenador. Porque conociendo el nombre del entrenador se puede valorar qué jugadores van a venir o no. El club tiene apalabrados a varios jugadores. Bueno, a varios. Yo me inclino entre 4 y 6 jugadores. Pero claro, también dependerá un poco de que el entrenador, que en principio, por lo que yo sé, los entrenadores, claro, no son jugadores malos. Es decir, no son jugadores que digas, buf, a este no le gusta a nadie. Son jugadores que tienen, que elevan el nivel actual. Alguno es posible que lo eleve mucho más. Otros lo van a elevar. Es decir, está claro que de la actual plantilla, que hay 28 jugadores, 28, se van a quedar como mucho entre 10 y 12. Van a venir 4 que eleven la plantilla mucho más y 5 o 6 de un nivel más alto de los actuales. Es decir, estamos hablando de 12 más 10, 22 jugadores. Estamos hablando de 22 jugadores. Ahora me dicen, pero es que fíjense ustedes que a veces las cosas son contradictorias. Hace 10 minutos he leído que Nuno, el técnico del Valencia, ha fichado por el Oporto. Lo acabo de leer. Y ahora me están escribiendo que en Portugal dicen que Sampaoli ficha por el Oporto. ¿Lo ven como a veces no es bueno creerse nada de nada de nada? Ni lo que les digo yo. Para que vean ustedes, hace 10 minutos he leído Nuno, nuevo entrenador del Oporto. Claro, el Oporto lo lleva Méndez, casi. Y Nuno es de Méndez. Y ahora me dicen que Sampaoli, se habla en Portugal de que Sampaoli se va al Oporto. De verdad. No se crean todo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que se van a volver locos. Yo he intentado en estos 17 minutos darles la información que yo sé. Si a mí me preguntan ahora quién es el que tiene más posibilidades, hombre, les puedo decir que posiblemente sea Quique. Pero que no lo tengo claro. Y que yo lo que pretendo es informarles, no decirles va a ser este, porque estamos entre estos. Y como estamos entre estos, la historia es la que hay. Ya me siguen diciendo otra vez lo del tema de Oporto, etcétera, etcétera. No les puedo decir más en el tema del entrenador. Claro, Me piden también que diga el nombre de un jugador. Sí que lo podría decir. Hoy me acaban, me han comentado que el Español está interesado en un jugador. Pero yo prefiero esperarme. A lo mejor luego sale en un periódico, en otro medio. Pero es igual, es que no me preocupa. No me preocupa. Ahora nos centramos en el entrenador. Y luego ya hablaremos de jugadores. Esto es lo que hay. Guste o no guste. Yo he de felicitar al club por, digamos, el misterio que se ha llevado todo esto. Porque es verdad que se ha intentado mantener un cierto secretismo. Y lo entiendo porque lo hacen todos los clubes. Lo que pasa que a veces, cuando te han pillado, por los motivos que sea, porque te han visto, no cuesta nada reconocerlo. De verdad que no cuesta nada reconocerlo. Esta es lo que yo pienso. Que a veces, si ya quieres mantener el secreto por un nombre y te han visto porque te han hecho una foto o porque lo han visto en el aeropuerto, pues dices, sí, es verdad, no, está aquí. Que no pasa nada, que además los nombres siempre se han ido saliendo. Y nos hemos ido moviendo un poquito en estos parámetros. Por ejemplo, Schuster se dijo, pero el club nunca ha hablado con Schuster. Sí que es verdad que parece ser que el entorno de Schuster ha intentado, pues, moverlo. Porque es muy apetecible entrenar ahora al Español. Porque el proyecto es grande. Y ahora mucho más con todo el tema económico que ha salido a través de esta ampliación de capital y todo lo que se va a hacer. Que luego hay un sector que tiene un cierto miedo y lo vamos a explicar con todo el tema económico. Porque piensan que con si Chen Yanshen tiene el 90 o 95% del capital social puede hacer lo que quiera, incluido cambiar el nombre. Yo no quiero pensar más allá de todo esto. Porque si pienso más allá de todo esto, ya llega un momento que ya me tengo que pensar mal. Y no quiero pensar mal. De verdad que no quiero pensar mal. Quiero creer. Se me dice otro oyente, dice que yo he escuchado que el Oporto ha fichado a Nuno. Claro, es que por eso no se fíen de todo. No se fíen de todo, de verdad. Quédense un poco con la explicación que yo les he dicho. Con la información. No, y a partir de ahí, quien va a tomar la decisión es el club. Y no le den a veces tantas vueltas. Y hablo de mí también, que a veces le damos muchas vueltas a las cosas. Y de verdad que entiendo perfectamente la manera que el club está intentando llevarlo, que van a un ritmo más lento, que yo lo llevaría más rápido, eso es verdad. Pero, por ejemplo, hoy acaban de cesar, porque ha sido un cese, a Víctor Sánchez del Amo, técnico del Depor, que en enero renovó un año. Y claro, cuando ha salido la noticia, resulta que claro, todo el mundo ya relaciona y vincula a que Paco Gémez, como ha vivido en Coruña, su mujer es de Coruña, tiene la familia no sé qué en Coruña la mujer, y que Gémez se va al Depor. Que yo no digo que no se vaya al Depor si al final no se queda en el Español. Que es posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un proyecto, pero es que el proyecto del Depor para mí no existe. No. Un equipo que está económicamente mal y que además le tiene que pagar una rescisión de contrato a un entrenador. Que quieren vender a su figura a Lucas Pérez porque no tienen dinero. Que el Depor no está bien económicamente. Y Gémez con una cantidad que el Depor no puede asumir. Pero eso no quita que al final, pues, Gémez diga, bueno, va, como estoy con la familia, no sé qué, pues renuncio a un dinero. Pero si hablamos de proyectos, Si hablamos de proyectos, creo que el proyecto del Español es muy bueno. Es muy bueno. Y por lo tanto hay que confiar. Yo confío. Claro, sí, es lo que decíamos el otro día. Si me viene Mitchell, con perdón me cago. Con todo el cariño del mundo, pero a mí Mitchell me parece un entrenador, bueno, pues que bien, pero que no es un técnico que a la gente le pueda representar algo novedoso y que diga, uff, con este entrenador vamos bien. Yo de los otros tres, me encantaría que fuera Gémez. ¿Por qué? Porque Sampaoli no lo veo con la ilusión de venir al Español. No lo veo con esa ilusión. Porque si hubiera tenido ilusión, Sampaoli ya estaría aquí. Pero claro, tantas vueltas, al final, pues yo sinceramente me canso. Y ya creo que, por mucho que se pueda intentar, ¿cuándo fue la famosa foto de Sampaoli en Roma? Creo que hace 2-3 semanas. Tenía que haber dado una respuesta ya. Por eso le decíamos, ojo con el desaparecido, ojo con el desaparecido. Pues el desaparecido, como les decía, nunca desapareció. Nunca desapareció. Y Gémez nunca fue descartado. Nunca descartaron a Gémez. Porque si no, ¿qué hacía Gémez el sábado aquí? A Gémez, repito, nunca se le descartó. Y lo de Quique sale en el momento que el Watford lo echa. Esta es la realidad. Yo creo que he sido claro en la información que les he dado. Pero repito, ¿por qué prefiero a Gémez? Porque creo que este club necesita un entrenador. Yo no conozco tanto a Quique, pero hay que reconocer que es un buen entrenador. Pero me gusta más Gémez, porque creo que es un técnico comprometido con lo que va a hacer. Que va a ser un hombre de club. Y que va a dar la cara por los jugadores. Yo no digo que Quique no lo haga, no lo sé. No puedo hablar tanto porque aquí que hace años que ya le perdí de aquí. Porque recuerden que estuvo 2 años por ahí en Emiratos, luego al Getafe lo dejó a medias porque, bueno, pues le vino una cosa en la cabeza y no lo explicó y se fue. Según dicen, era porque malos rollos con Ángel Torres, el presidente del Getafe. Y luego estuvo en Inglaterra, estaba en Inglaterra en el Watford. Y no ha hecho una mala campaña, una primera muy buena vuelta. Llegó a la final de la FK. O de la FA, no lo sé, tampoco me preocupa mucho, es igual. De una copa que hay en Inglaterra. En las semifinales lo eliminó el Crystal Palace. Y es a partir de ahí cuando se monta todo el pollo famoso de que lo echan, de que el propietario, lo que sea, pues se decepciona. Y la segunda vuelta del Watford es horrible. Horrible. Y Sampaoli. Hombre, siempre hemos dicho una cosa, que para traer al sucedáneo te traes al profesor, y el profesor era Bielsa. El maestro Bielsa, uno de los sucedáneos con todo el cariño, está Berizzo y está Sampaoli. Es una opción. Que repito, si Sampaoli dijera que sí, viene Sampaoli, pero yo le doy pocos vistos a que Sampaoli diga que sí al Español, pero vamos a ver. Tendremos que esperar unos días más. Ojalá mañana sepamos quién es el entrenador del Español. Mejor mañana que el miércoles, y mejor el miércoles que el jueves. Pero así estamos ahora, en esta situación, y hay que esperar. Ya está. No le voy a explicar nada más del tema. Mañana será otro día. Será otra historia que les podremos explicar, les podremos contar, pero a día de hoy esto es lo que hay. Y ojo, que creo que es bastante. Creo que es bastante. Son las 7:30. Tenemos que hacer unas pausas de publicidad, etcétera, etcétera. Y a partir de menos cuarto estén muy atentos porque vamos a hablar con nuestro amigo Robert de Rhombus para comentarles el tema de la ampliación de capital de esos 150 millones y de la operación Acordeón. Yo he hablado con Robert hoy, hemos tenido una comida con nuestros amigos de Rhombus y vamos a intentar, sobre todo Robert, que es el que lo va a explicar, que los accionistas del español, los actuales, sepan qué es la operación Acordeón, en qué consiste esta ampliación de capital, y luego también los que no son accionistas, cómo pueden comprar acciones, y los que no pretendan ya comprar acciones ni nada, cómo va a quedar un poco el poder accionarial del club. Les explicaremos cómo está ahora y qué es lo que va a pasar. Ha habido un comunicado de Genética Perica, que les he dicho al principio que ellos están de acuerdo con la ampliación de capital, pero no en la forma de la ampliación de capital, porque según ellos llegaron a un acuerdo con Chen Yanshen en enero de cómo se podía hacer. Claro, ahora la situación es que Chen Yanshen tiene un 56% del capital social, Genética Perica un 26%, estamos hablando del 82%, y luego está el 18% restante, que está entre desaparecidos, no conocidos, alguno que tiene algún tanto por ciento, pero es un tanto por ciento muy pequeño. No sé si la MAE debe tener un 0, algo ahora. Pero claro, cuando se produzca la ampliación de capital, todo eso pasa a una cantidad irrisoria. Es decir, Genética Perica, para llegar a seguir teniendo el 26% del capital social, tiene que comprar, ojo, 40 millones de euros en acciones que ahora valen 60, pero que van a costar 6 euros. Es mucho dinero. Estamos hablando de que el capital social actual es de 24, pero que va a pasar a 2. Y todo esto lo vamos a contar. Y que se van a expender 25 millones de acciones a 6 euros la acción. Total, 150 millones de euros va a ser el capital social del Real Club Deportivo Español. Es un salto brutal, brutal. Pero hay que explicarlo. Y que la Junta General, Junta Extraordinaria de Accionistas, se va a celebrar el 30 de junio, que es jueves, coincidiendo, supongo que lo han hecho por mí, es broma, ¿eh?, con el último programa de la temporada 2015-2016. Luego volveremos el 11 de julio con la pretemporada, hasta el 1 de agosto. Ya les estaremos explicando cómo va todo. El 1 de agosto haremos el último programa, o el 30 de julio, no sé qué día es, por ahí, o 29, el último viernes de julio. Y volveremos el 16 de agosto ya con la temporada 16-17. Pero repito, que el cambio es ahora, bueno, la palabra es brutal y yo lo valoro de manera positiva. No busco más allá de lo que alguno me ha dicho, me ha comentado, que si se quieren vender el club, que si nos van a cambiar de nombre, que ahora lo van a poder hacer. Yo creo que no. Y además, les voy a leer la nota de Rastar, que hoy ha salido también, para que vean ustedes que no quieren hacerse millonarios, ni quieren aprovecharse de nadie, porque el grupo Rastar, hasta el día 23 de junio, mantiene que todos aquellos accionistas del Español que quieran comprar, perdón, que quieran vender sus acciones, Rastar Group las compra a 78 euros la acción. Por lo tanto, si Genética Perica, que tiene el 26%, quiere vender una parte de su accionariado, o de sus acciones en este caso, a Rastar, se las van a comprar por 78 euros. Hasta el 23 de junio. Es decir, pueden hacer una cosa, vender una parte a Rastar y con ese dinero comprar acciones que serán más baratas e intentar mantener entre un 5 y un 10% del nuevo capital social. Quien quiera vender, luego les lo he comunicado cuando estemos con Robert, quien quiera vender esas acciones tiene que mandar un correo electrónico a com01@rastar.cn. Com con dos M's. com01@rastar.cn. La oferta se mantiene hasta el 23 de junio. Repito, quien quiera vender aún sus acciones al precio de 78 euros que compra el grupo Rastar, com01@rastar.cn, hasta el 23 de junio. Las 7:35, hacemos una pausa. Nos tomamos un buen chocolate. Ah, no, perdón, antes del chocolate nos tenemos que ir a Estrella Damm y luego iremos a otro lado. Primero la pausa, nos tomamos una Estrella y en 10 minutos hablamos de esta super macroeconomía que va a ser la ampliación de capital de 150 millones de euros.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Eloy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Y 37 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera Estrella. Recuerden que el 7 de junio sale el famoso corto de Estrella Damm, dirigido por Alberto Rodríguez, que es el director de la película La Isla Mínima. Y también vamos a aprovechar estos últimos días porque nos queda nada. Yo creo que es el día 7, ¿es lunes? No. ¿Puede ser lunes el día 7? No lo sé. No, me he pasado un poco. El día 7 no es lunes, ¿no? Bueno, no sé si lunes o martes, el día 7 de junio sale el corto definitivo. Ya pueden ver el tráiler a través del Facebook y YouTube también, y a través de la página de Estrella Damm. Ese gran corto que creo que va a ser una preciosidad. Y además conoceremos la nueva canción de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. tomamos una estrella a la salud de la terna de entrenadores, que está a punto de conocerse ya el técnico del Real Club Deportivo Español. Y por supuesto de esta gran, gran ampliación de capital que va a hacer el grupo Rastar de Chen Yansheng, de 150 millones de euros. En nada, estén atentos que vamos a explicar cuál es un poco el funcionamiento de todo esto, la operación Acordeón y ese salto cualificativo y cuantitativo que va a dar el club en los próximos años. Y no piensen del todo mal, ya saben que alguno dice piensa mal y acertarás, pero yo creo que en este caso hay que tener confianza, de verdad, hay que tener confianza en lo que va a pasar en el futuro del Real Club Deportivo Español. Las 7 y casi 40 minutos, una pausa, y ahora sí, después de la pausa nos tomamos un buen chocolate de BS Chocolate.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Cuatro minutos para que sea menos cuarto, nos vamos a BS Chocolate. Y mi amigo Tomás y su mujer que están en Canarias y escuchando desde Tenerife, así que un saludo a ambos y que disfruten de esas merecidas vacaciones. La pena es que no van a poder estar ahora para tomarse un buen chocolate en BS Chocolate, los mejores chocolates de Barcelona y la pasión por el chocolate en Ronda General Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, sin gluten, sin azúcar y por supuesto sin lactosa, que eso es vital también, pero también hay que reconocer que un chocolate con nada de leche es muy, muy amargo, pero bueno, a quien le guste las cosas amargas puedes también comerlo, comprarlo y degustarlo en vez de chocolate. Y los habituales, pues chocolates suizos, biológicos, todo. Cualquier tipo de chocolate vas a encontrar en vez de chocolate, Ronda General Mitre 105. Y por supuesto, los mejores chocolates deshechos para desayunar, para merendar en vez de chocolate. Y tienes la oportunidad también, si te apetece, de celebrar un bautizo, una comunión o un cumpleaños y sorprender a tus amigos, a tus familiares con la pasión por el chocolate que tiene BS Chocolate, Ronda General Mitre 105, donde tus sueños de chocolate se hacen realidad. BS Chocolate. 7:43. En unos instantes nos vamos a ir ya con Robert Borràs de Rombus para hablarles de lo que yo les comentaba y que hemos dicho al principio del programa, la famosa ampliación de capital del Real Club Deportivo Español, que va a ser importante y queremos que los oyentes pues sepan cómo va a funcionar, cuál es un poco la historia de esa famosa operación Acordeón, porque para muchos la economía es complicada, es difícil y hay que intentar solventarla de una manera fácil y sencilla y tener las cosas claras. Cuando tengamos a Robert nos iremos a Rombus, que por cierto no se pierdan el nuevo despacho de Rombus. Yo no lo había visto allí en Gran Vía Carlos III, es una pasada. 7:43, nos vamos a ir con la música de Rombus y nos iremos allí a Gran Vía Carlos III. Sí me gusta, la música de Rombus, que es una de las más conocidas y más bonitas, cuando suene, por supuesto, la música de Rómulo. Ahora, ahí está. Se demora. Pero no nos vamos a demorar nosotros para saludar a nuestro compañero tertuliano también y amigo de Rombus, Robert Borrás. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Pues aquí intentando explicar primero el tema deportivo y ahora lo más importante en el tema económico, la famosa operación Acordeón, que vamos a intentar explicar de una manera fácil, sencilla, para que los oyentes, sobre todo socios, simpatizantes del Español y accionistas del Español, sepan qué es lo que va a pasar en esa asamblea del 30 de junio. Si te parece, Robert, lo que podemos hablar ahora primero es explicar cómo está la situación del club en estos momentos, a nivel accionarial y a nivel de capital social, para luego explicar qué es lo que va a pasar. Pues vamos con ello, a ver.
Bien, el capital social está, como tú lo acabas de comentar hace un momento, el grupo Rastar tiene el 56% después de haber comprado incluso la semana pasada el 5% del capital que tenía Dani y su grupo. Genética Perica estará alrededor de ese 24-26% de acciones.
Estamos hablando de un capital social de 24 millones.
Sí, correcto, un capital social exacto de 24 millones. Y luego el resto son esas acciones, bueno, pues que quedan por allí.
Que no sabemos dónde están, que es un... claro, tú haces la suma de 56 y 26 y te sale un 82%, y siempre hemos dicho que hay un 18% que nunca se sabe dónde está, que alguno debe tener, a lo mejor, como... Es posible que algún accionista tenga un 0, algo, pero está muy diversificado todo esto y hay gente que a lo mejor desgraciadamente ha fallecido o no saben dónde están, y ese 18% permanece un poco ahí, pues en stand-by, sin saber si se va a utilizar o no se va a utilizar.
Correcto.
A fecha de hoy estamos en esa situación.
Sí, a fecha de hoy estamos en esta situación y bueno, todos ya sabemos que la ampliación de capital será de un importe hasta 150 millones de euros. Aquí lo importante pues es la maniobra financiera que venimos comentando, la maniobra financiera, la reducción del capital social para posteriormente hacer la ampliación de capital. A partir de aquí, yo, si quieres, te explico un poquito cómo funciona.
Exacto, porque yo creo que es importante saber cómo funciona esa famosa operación Acordeón, porque se tiene que reducir el capital social de 24, pasarlo a 2, por qué se hace esto y por qué luego se pasa a 150 millones de unas acciones que valen 60, van a pasar a 6 euros.
Mira, la operación Acordeón no deja de ser una maniobra financiera mediante la cual se reduce en una primera instancia el capital social, como ya hemos comentado, adecuándolo a una situación más real de lo que sería el valor de la entidad. En este caso partimos de una auditoría que el Grupo Rastar ha realizado y cerrando un balance a fecha 1 de enero de 2016 y a partir de aquí reflejando unas pérdidas, al reflejar las pérdidas el patrimonio neto de la sociedad varía y hay que reducir el capital social. En segunda instancia lo que se haría es la ampliación de capital. Esto evidentemente tiene unas consecuencias directas para los actuales accionistas porque tienen una pérdida de valoración de sus acciones, en este caso importante. Aquí no tenemos los números exactos de lo que ha reflejado la auditoría y este balance cerrado a 1 de enero, pero está claro que lo que se está proponiendo en este caso es una reducción del valor nominal de las acciones actual, cada una de ellas que vale 60 con 10 euros, pasarlo a 6 euros. Es decir, estamos reduciendo cada acción en 54 con 10 euros. Bueno, realmente esto supone un palo, no nos vamos a engañar, es un palo para los actuales accionistas.
Bueno, para los actuales, hablamos de Genética Perica, porque para el grupo Rastar, si son ellos los que van a comprarlo todo, ellos lo que hacen es inyectar esos 150 millones, pero bueno, hay una cosa que también me gustaría explicar, que creo que el otro día lo comentamos. El grupo Rastar se ha gastado, en estos momentos valoramos, entre 90, 110 millones, 100 millones. Pero no es un dinero contante y sonante. Ese dinero, ¿cómo ha llegado al club y de qué manera se va a transformar en las acciones? Porque, claro, esos 100 millones van a pasar a ser acciones por parte del Grupo Rastar.
Sí,
o una, gran parte.
El Grupo Rastar, que ya hicimos cuentas la semana pasada, aproximadamente de estos entre 90 y 110 millones que podemos calcular que ya ha puesto, hablaríamos que alrededor de 18 millones, lo podemos redondear en 20, sería lo que se ha gastado en la compra de acciones, en esta sobreprima, que evidentemente el Grupo Rastar también va a perder esta valoración porque ha comprado las acciones para tener el club, el control del club con esta sobreprima. El resto sería lo que hasta ahora ha inyectado en el club mediante préstamos participativos, que tiene la particularidad de un interés más blando, en este caso para el Español, a un plazo mayor, y que es lo que ha dado el desahogo financiero, sobre todo para cuando se cancelaron los préstamos, por un lado de la UTE y del estadio, por otro lado el crédito sindicado, y por otro lado la deuda con la Hacienda en el corto plazo. Es decir, el club como tal sigue teniendo deuda, lo que pasa es que es una deuda estructurada, es una deuda a largo plazo, es una deuda lógica y normal para una empresa que quiera seguir siendo viable y quiera seguir funcionando. A partir de aquí, una vez ya tenemos todo lo que ha puesto el Grupo Rastar, y ya llegamos a estos 90-110 millones mediante préstamos participativos, tiene la potestad, que es lo que va a hacer, de capitalizarlos en acciones. Mediante la ampliación de capital, parte o buena parte de estos préstamos los convertirá en acciones. Es decir, que de estos 150 millones, la parte proporcional que le toque teniendo el 56%, pues serán convertidos mediante, o sea, estos préstamos se convertirán directamente en acciones. El resto de los accionistas que no vayan o no acudan a esta ampliación de capital, el Grupo Rastar ya ha dicho que él los va a cubrir. Es decir, en principio tiene intención de que quede cubierto el 100% de la ampliación de capital.
Esta ampliación de capital es un beneficio para el Español, eso está claro, y luego, si tiene que perjudicar a algo, perjudica a los pequeños accionistas, bueno, a los pequeños, a mí, que tengo una acción, que vendí 16, no me perjudica tener una ahora a 60 que a 6 euros, sinceramente, porque lo hago de manera testimonial, pero sí, por ejemplo, a Genética Perica, que tiene un 26%, Genética está Perica claro. Tiene que tomar una decisión, o vender ahora las acciones a 78, o ir a, y para llegar a tener ese 26% necesitaría comprar, si no las vende ahora, 40 millones de euros en acciones.
Está claro.
Cuando ahora solo tiene entre 6 y 8 millones, y con eso tiene un 26%, pero para mantener ese 26% son 40 millones de euros.
Hombre, Javier, realmente estamos hablando de unas cifras que son unas cifras récord en el fútbol español. Estamos hablando de unas cifras que suponen una dimensión impensable, pues hace cosa de un año, que tanto en el Español como a nivel del fútbol español, que suponen un giro y un cambio radical, que desde Rombus lo vemos de forma positiva. Pero también es cierto que yo pienso que hubiera sido interesante, pues, que pueda haber siempre más accionistas, es decir, que mantengan un poquito también dentro de lo que sería el pastel accionarial, pues que mantengan un poquito la esencia y la filosofía del club, que defiendan unos principios y unos intereses. Entiendo que dentro del comunicado que ha hecho Genética Perica, pues es por donde van los tiros de la reunión que mantuvo la ejecutiva de Genética Perica, pues, con el Grupo Rastar y los actuales dirigentes del club, sobre todo pues marcando unas líneas rojas que debería tener el club y en el cual yo estoy seguro que no se van a saltar, ¿no? Pero que esas líneas rojas han de mantener al final la idiosincrasia propia que siempre ha tenido el Español, su nombre, sus colores, su historia, su ubicación, Barcelona.
Hay una opción, perdona, Robert, que es posible, ¿no? Es decir, no lo sé, pero que es que Genética Perica venda las acciones ahora a 78 euros, una parte, no todas, una parte, y con ese dinero pueda comprar las acciones a 6 euros y tener una cantidad importante para mantener entre el 5 y el 10% que le dé, que le pueda dar derecho.
Pero,
Javier, es una opción, pregunto, ¿eh? No.
Esta opción no sería posible porque aquí hay un derecho preferente de suscripción por parte de los accionistas. Si tú vendes hoy tus acciones, ya pierdes ese derecho de suscribirlas en la ampliación de capital. Es decir, estás dando todavía más ventaja al enemigo, entre comillas.
Bueno, siempre, final, a ver, la palabra enemigo no
entre comillas.
No, a ver, Robert, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente, para que quede claro. Rastar se aprueba la ampliación de capital, porque se va a aprobar, está claro.
Sí.
Rastar va a ir, puede, en la primera tanda, Rastar puede comprar el 56%.
Sí, sí, claro, por supuesto. En la primera fase. Cada uno de los accionistas puede suscribir en nuevas acciones el porcentaje de acciones que dispone en la actualidad.
Es decir, que Rastar, en estamos hablando de un 56%, el 56% de 150 millones, estamos hablando que son ya, pues, 85-90 millones.
Millones.
Que será lo que los famosos créditos preferenciales, o como la llaman.
Correcto, sí, los préstamos participativos.
Los préstamos participativos, es decir, el dinero o esos préstamos participativos.
Ya estamos llegando a esas cifras.
Claro. El préstamo participativo que se ha gastado Rastar en el español de los 90 millones los transforma en acciones.
Los capitaliza en acciones.
En acciones. Por lo tanto, ya Rastar, sin gastarse un euro más, entre comillas, que me parece bien, tiene...
Sí, 90... No, es que ya los ha puesto.
Claro,
es
que está, pero que no, que si, que el resto sí que se lo tiene que gastar.
Sí,
si quiere
exacto.
Más, ya tiene que ser en dinero.
Es que también lo dijo en su momento, que parte de, o sea, que convertiría los préstamos en acciones.
Estamos hablando entonces que si
el resto pondría
el 56% serían 50 serían 75 millones.
Son 85 millones.
Tienes cálculo, 85 millones. Por lo tanto, si Genética Perica quiere mantener el 26%, necesita el 10%, gastarse...
Son 40 millones.
40 millones de euros.
39.
Bueno, pues lo redondeamos. 40 millones de euros. Claro, Genética Perica no se va a gastar 40 millones de euros. Por lo tanto, habrá que ver cuál es la parte que compra Genética Perica para saber entonces...
¿En dónde estamos?
¿Tú ves posible, es una otra pregunta, que algún grupo que no es de aquí, es decir... que pueda ser chino, asuma la parte que le puede corresponder a Rastar Group, o una parte importante? Es decir, si Rastar Group, antes de comprar 140 millones en total con las participativas, compra 110 y un tanto por ciento, por ejemplo, Rastar se queda con el 80 y un 20%, otro grupo...
A mí me extrañaría, Javier.
A ver, otro grupo afín a Rastar, me refiero
sí,
que...
Sí. No podemos descartar lo que ellos hagan la operación como consideren pertinente, pero bueno, en principio el derecho preferente de sus...
No, pero yo hablo que en un momento determinado...
Como tal,
ya, pero
una vez no cubierto,
exacto.
No cubierto el 100%, sí que ahí ya podrían entrar otros grupos, otros accionistas.
¿Cuál es un poco tu sensación? ¿Qué va a pasar?
Hombre, mi sensación, como te he comentado, es que Rastar va a cubrir su parte y cubrirá el resto que no vayan de
Genética Perica, porque yo creo a ver, los que tenemos una acción, ya es ridículo, ¿no? Pero bueno, somos accionistas del club, porque ya sea, si antes era un 0,01%, ahora será un 0,00001%, ¿no? Con ese nuevo capital social. Está claro, porque no es lo mismo tener 1.000 acciones con un capital social de 24 millones que 1.000 acciones en un capital social de 150 millones.
Está claro.
Pues estamos hablando de tener de 60.000 euros a tener 6.000.
Sí, sí.
Claro, es muy distinto todo esto. Pero bueno, todo es posible. Estamos hablando, entonces, la gente, por ejemplo, ese 18% que desconocemos, ¿cuál es el papel que juega ahí? Se pierde, bueno, claro, se diluye.
Claro, esa gente todavía se diluirá más. Es decir, ya en principio ya tiene una pérdida real con la reducción del capital social, y además, si luego no acude, pues todavía su dilución será mayor. Es decir, al final será un porcentaje insignificante. De hecho, es que al final la operación financiera es clara.
Bueno, macroeconómico, porque esto es macroeconómico, hablamos de 150 millones de euros, para el club decía que es brutal.
Bueno, así, a nivel económico sería realmente, lo correcto sería decir a nivel económico-financiero, pero sí, realmente la operación es brutal, es grande. Partimos aquí, que es lo que también habrá que ver, realmente este balance de situación que presentan para acometer la operación Acordeón, es decir, este balance de situación cerrado a 1 de enero de 2016, en el cual reflejan estas pérdidas que hasta ahora no se habían venido reflejando y que no hacen otra cosa que reducir el patrimonio neto del club, con lo cual el capital social no refleja la situación fidedigna del club para cometer una ampliación de capitales, que hasta cierto punto tiene su sentido. Pueden haber otras posibilidades, no lo sé. Yo entiendo que los actuales accionistas mayoritarios pues también quieran defender sus intereses. Personalmente también soy de la opinión, como he dicho al principio, que yo creo que es importante y es bueno que siempre haya un porcentaje de esas acciones, que aunque sea pequeño y que permitan llegar a acuerdos de buen gobierno entre los propios accionistas y salvaguardar pues intereses propios del club, como son los que hemos venido diciendo, pero que son importantísimos, como son el nombre del club, sus colores, la ubicación, la historia, no moverlo de la ciudad, todo esto también es muy importante, con lo cual yo creo que estamos en un momento histórico del club. Cuando alguien está poniendo tanto dinero, no lo pone porque sí. También te diré que discutíamos este mediodía el motivo de por qué el 30 de junio. Bueno, realmente hay un motivo. Y es que este balance cerrado a 1 de enero de 2016, para acometer la operación Acordeón debe ser en un plazo máximo de 6 meses sobre ese balance. Es decir, los 6 meses se cumplirían el 30 de junio, que es cuando debería ser ya.
Por lo tanto, no se puede hacer en julio, tenía que ser el 30 de junio.
Correcto, porque se ha partido de un balance cerrado a 1.
Es decir,
de
que entonces,
enero,
a partir de entonces empezaría el nuevo balance a partir del 1 de julio.
Bueno, no, o sea,
pregunto,
balance,
¿no?
No, un balance puedes cerrarlo cuando
quieras. Ya, pero tú ya sabes que a nivel deportivo los balances siempre se cierran a 30 de junio.
Sí, el cierre fiscal de año fiscal. Pues
cuando se habla de que hemos traspasado un jugador el 8 de julio y aquí no está reflejado, es que el 8 de julio se reflejaría en el balance del año,
sí, correcto,
del 30 correcto. De junio del año siguiente.
Lo que pasa que aquí estamos hablando de un balance de situación cerrado a una fecha, que esta es la fecha teórica en la que entra Rastar, por poner una fecha exacta, que es el inicio de año, el 1 de enero de 2016. Cerrándolo a esta fecha es cuando, de aquí hacia atrás, pues se analiza, se hace esa auditoría en la cual se reflejan esas pérdidas reales de ejercicios anteriores, que no hacen otra cosa que reducir el patrimonio neto del club, con lo cual el capital social no refleja la situación fidedigna. Es decir, aunque tú tuvieras acciones con un valor nominal de 60 euros, su valor real era prácticamente de cero, Javier. Claro. Esto es lo que hace. Al final, lo que hacen es colocar el valor real de las acciones y a partir de aquí sí que entonces es cuando yo hago la ampliación y cuando yo estoy dispuesto a poner el dinero. Por eso, la famosa Junta General de Accionistas y la famosa ampliación de capital se ha ido dilatando en el tiempo y por eso el dinero, en vez de entrar mediante ampliación de capital, ha ido entrando mediante préstamos participativos y en el momento en que han tenido claras cuáles eran las cuentas del club es cuando han emitido la
junta general de accionistas. Perdona, Robert, hizo una auditoría mucho antes para saber cómo estaba el club, para el tema de,
claro, por supuesto,
de entrar en el club como máximo accionista. Sí. Y luego ha seguido haciendo para poder hacer esta ampliación de capital, repito, de 150 millones de euros.
Sí, sí, lo que hizo inicialmente fue una due diligence para ver la situación del club, para ver si les era viable la operación y para acometerla, junto a una auditoría. Ahora lo que ha hecho es la auditoría de situación real para, a partir de aquí, hacer la maniobra financiera que ahora ya conocemos todos de la operación Acordeón, cómo funciona exactamente una operación de Acordeón. Que es reduzco en primera instancia el capital social.
Que pasaría de 24 a 2 millones.
A 2. De 24 lo paso a 2 millones.
Y por lo tanto, las acciones de 60,10 pasan a 6 euros.
Pasan a 6 euros. Correcto. Y a partir de aquí, yo hago la ampliación de capital. No es lo mismo para los actuales accionistas partir de una situación a valoración de capital social de 20 millones, tu participación tiene un precio más alto, y la ampliación de 150. Que no, manteniendo la misma ampliación de 150, partes de una situación inicial muy inferior. En vez de estar en 24 millones de capital social, estás en 2, en donde si tú tienes un 25% de 2 millones, tu parte vale solo medio millón de euros.
Fíjate, yo recuerdo, Robert, y supongo que tú también, que hace unos años, cuando hablábamos de el accionariado del Español, decíamos que era el club que tenía más accionistas, es decir, las acciones estaban más repartidas.
Sí, estaba,
había un 20 y pico por ciento tenía Lara, Dani tenía un 15-18% y luego estaba ese famoso poder popular del entre primero hubo un 40% de los máximos accionistas y había un 60% de poder popular. Luego pasó a un 60% de máximos accionistas cuando vendió Lara las acciones, a un 40% de poder popular. Sí. Y ahora estamos, actualmente, a fecha de hoy, en un 56% del grupo Rastar, un 26% de Genética Perica y un 18% de desconocidos, o bueno, pues alguno pueda ver que tenga. Y vamos a pasar a un 90%, 95% del grupo Rastar y a un 5% que yo diría que eso sí que será poder popular. Porque Genética Perica no sé si va a llegar a ese 5%, depende del dinero que se quiera gastar.
Yo, Javier, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Primero, que el fútbol moderno...
Yo te he puesto cómo hemos pasado, De hace, pon 10 años, ahora.
Está claro que el romanticismo en el fútbol pues está tendiendo a desaparecer. Está claro que la situación actual del accionariado nos ha llevado también donde estamos actualmente, con lo cual el club estaba en una situación de no retorno. Financieramente, el club estaba en una situación de no retorno. Que a todos nos gustaría que el accionariado estuviese más repartido, que a todos nos gustaría, bueno, como te he dicho, al final estamos donde estamos, pues porque gestiones anteriores nos han llevado a esta situación, sin entrar a valorarlas, y a partir de aquí esta ha sido la alternativa planteada que no, tú bien lo has dicho en tu primera parte que te he oído. El proyecto deportivo tiene unas dimensiones y unas connotaciones realmente importantes para lo que ha venido siendo la historia más reciente del club. Es decir, vamos a dar un salto de calidad muy grande, vamos a tener un club con el cual hace tiempo que no hubiéramos imaginado, y el peaje que pagamos, pues lógico, normal es que la empresa que nos ha comprado y que va a cometer una ampliación de capital y que va a poner, por tanto, en el club 150 millones de euros, quiere el control total. A partir de aquí...
Yo lo veo lógico,
Sí, sí, tiene toda la lógica.
Decíamos, ¿cuál es el presupuesto del Madrid o del Barcelona? 500 kilos. Y el nuestro decíamos 48, 50. Claro, vamos a pasar de esos 50 millones de presupuesto. Hablo de presupuesto del club, no de capital social, Porque ellos no son S.A. Sí, sí. Por lo tanto, es distinto. A 150 millones, más o menos, de capital social, que no dejará de ser un poco como 150 millones de presupuesto.
Sí, está claro. Y tú lo dices, tío. O sea, tiene todo el sentido, tiene toda la lógica de la operación y para mí también es de honrar la respuesta de Genética Perica, reconociendo también la necesidad, apoyando la operación, con sus dudas lógicas y normales, esperando que se mantengan los acuerdos que entre ellos pactaron en su momento en la reunión que tuvieron al inicio de año, creo que fue a finales de...
En enero.
De enero, correcto, a finales de enero. Con lo cual, oye, a partir de aquí también ellos defenderán sus intereses, pero apoyando y entendiendo cuáles son las necesidades actuales y hacia dónde va el camino de este español, Javier. Es que hoy por hoy no hay otra alternativa.
Claro, que yo no sé el pacto que llegaron con Chen Yanshen en ese momento, es que no lo sé. Por lo tanto, esto sería especular, porque deberían explicar cuál es el pacto.
Bueno, ellos en su nota hablan de unos compromisos adquiridos.
Sí, pero ¿cuáles son esos compromisos adquiridos?
Sí,
no lo sé. ¿Tener un 5%, un 10%, un 15% si hay ampliación de capital? Es que no lo sabemos.
Es probable que vaya por allí con un pacto de socios, porque al final, aunque seas un pequeño accionista, pues tienes un paquete de referencia. Es decir, tú eres el accionista minoritario, el otro es el mayoritario prácticamente absoluto, pero tú sigues teniendo un paquete pequeñito. Pues bueno, siempre puedes acordar un pacto de socios en donde haya unas líneas rojas que venimos comentando aquí, pues que no se salten, y en defensa siempre, sobre todo, de los intereses y la historia y la idiosincrasia del club, que entiendo que por ahí irán un poquito también todos estos compromisos que en su momento acordaron entre unos y otros, y manteniendo la unidad, pues como también ponen, la unidad y el sentimiento y esencia blanquiazul del español. Es decir, al final, pues creo que van un poquito también por ahí todos estos compromisos.
Si eres un pequeño, bueno, no pequeño accionista, si tienes alguna acción, ¿tú qué le recomiendas? ¿Que vaya o no vaya?
Hombre, a ver, el que tiene...
Yo, por ejemplo, tengo una ahora, solo me queda una. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy?
Bueno,
como pues mira, Javier, a título sentimental, y así tendré dos.
Correcto, esto ya es a título sentimental. O sea, al final el que las quiera mantener, evidentemente que las mantenga, siempre tendrá derecho a poder asistir a las juntas, estar al corriente del club. Bueno, va un poquito esto ya es un tema de sentimiento, Javier, ya no. Diferente sería aquí que ahora hablásemos de un grupo inversor que dijera yo quiero entrar, pero quiero ver. Bueno, pues primero tendrías que negociar con los actuales accionistas, ver si ellos van a cubrir el total de la ampliación. No lo van a cubrir, entonces hablas primero hay que hablar con ellos para hacer tu propuesta, decir, oye, pues yo estaría dispuesto a entrar en el club con esta cantidad, con este importe, pero hablando evidentemente con los accionistas actuales, por si tienen intención o no de cubrir el 100% de la ampliación.
Bueno, vamos a esperar a ver, ¿no? A ver, al final, ¿cuál es la postura de Genética en ese sentido? ¿Si van o no van?
Bueno, vamos a verlo. En principio ellos están aprobando la ampliación.
Bueno, ellos la aprueban, pero, como decíamos, supongo que
ellos
con, un teórico acuerdo que llegaron en su momento.
Exacto, están a la espera de este posible acuerdo, refrendo de este acuerdo y condiciones que quedan, de este acuerdo de pacto de socios. Evidentemente, si ellos van a ir, primero está claro que van a tener que hacer un pacto de socios, porque si no, aquí sí que podemos hablarlo claro, simple y claro, o sea, sería tirar el dinero si tú no llegas a un pacto de socios que defienda tu porcentaje y que defienda pues tu parte de la ampliación de capital, no tiene sentido acudir, está claro.
¿Alguna cosa más, Robert? ¿Te pregunto por el entrenador o no? ¿O sobre este tema ya...?
El entrenador lo has dejado muy claro, he estado oyendo parte de tu speech del inicio de programa. Sea el entrenador que sea, yo creo que estamos en ciernes de un muy buen proyecto deportivo. Pienso que hay nombres por ahí detrás que irán saliendo que nos van a ilusionar a todos. Y bueno, a mí Sampaoli realmente me gustaría. Yo también soy de la opinión que un entrenador que conozca la Liga Española pues también tiene su valor añadido. Vamos a ver, porque cuando no ha sido un tapado ha salido otro, se está llevando todo realmente con un sigilo brutal, y yo sí que creo que a lo largo de esta semana esto ya debería salir, ya debería salir. Tú has dado una clave, y que es cuando todavía no tenemos oficialmente director deportivo o secretario técnico, es que todavía hay varias vías que no están cerradas. Y hasta aquí, Leo.
No, claro, está es la realidad. Es así, y por cierto, me dicen que el Depor quiere a Solari.
Bueno, aquí Javier, o sea, el baile.
Claro que el baile nunca ha sido. Que pensamos que los únicos que bailamos somos nosotros.
Y no, que el baile que están bailando
todos los
todos.
Equipos, claro.
Que están bailando todos, Javier. Que están bailando todos.
Antes el único equipo que no tenía entrenador era el Español. Bueno, ahora hay dos que no tienen entrenador, el Español y el Depor.
Esto es como el juego aquel de los niños, que hay unos patos que vibran y con una caña tienes que ir pescándolos. Pues es un poquito lo mismo.
Bueno,
unos vuelan más, otros menos, y hay que pescar.
Te comprometo si te pregunto quién te gustaría a ti. No, ¿quién, no crees, quién crees que va a ser? Porque tú dijiste Muntanier, olvídate de Muntanier ya.
Sí, no, por eso. yo soy un poquito más cuadrado, más cartesiano.
Pero de los que hay ahora, de los que hemos comentado, de esta famosa terna más Sampaoli.
Yo pienso que Sampaoli sería una opción realmente muy engrascadora, como diríamos en catalán. Sería una opción ilusionante de un proyecto nuevo y con ganas. Paco Gémez a mí personalmente siempre me ha costado más, no te voy a engañar. Y Quique Sánchez Flores ya es otra historia. Yo me he quedado con Sampaoli de esta terna.
Bueno, vamos a esperar, ¿no?
Vamos a esperar también. Ya llevamos esperando te iba a decir unos días, ¿no? Ya son unas semanas, vamos.
Hombre, desde que acabó la liga hace dos semanas.
Sí, por eso.
Pero hasta el viernes semanas. No se le dijo que no a... O se le comunicó a Galca que no seguía. Que dijo que esta semana iba a hacer una rueda de prensa. Veremos si al final la hace o no la rueda de prensa de Galca. Que ya no tiene sentido, sinceramente. No sé, ¿qué piensas? Yo creo que hace una rueda de prensa de Galca ahora.
Yo pienso que tampoco, pero bueno.
Pero a petición del entrenador, no es que el club. Porque Galca podía haber hecho la rueda de prensa el viernes.
Sí, lo que pasa es que aquí que todo el mundo tiene derecho a explicarse y a contar. A ver, a Galca, al fin y al cabo, tampoco se le ha echado. Lo que se le ha hecho es no renovarse el
contrato.
Exacto,
que quede claro que no se le ha cesado como a Víctor Sánchez del Amo, que a él sí que se le ha cesado porque tenía un año más de contrato, porque renovó en enero, cuando el Depor iba de maravilla.
No ha sido ni cese ni rescisión de contrato, ha sido simplemente que no se la ha renovado. Le vencía el contrato el 30 de junio, tenía una cláusula automática de renovación, sí que entre los 11 primeros, no ha quedado, y el club ha entendido que iría a otro proyecto deportivo y no se la ha renovado. No A partir de aquí él evidentemente puede dar su versión, puede explicar sus sentimientos y su análisis y resumen de la temporada. Está en su derecho, en su pleno derecho. Puede hacerlo tanto en el club como en cualquier otro medio que él considere oportuno, como han hecho otros cuando, en este caso, fueron despedidos.
Bueno, vamos a, repito, esperar, no sé si unas horas, dos, tres, cuatro días más.
Bueno, sí, tú antes has dicho en unas horas tendremos noticias. Y digo, bueno, unas horas pueden ser días y pueden ser semanas.
Vamos, hombre, no, ya no tanto.
Vamos a ir.
Sí, hombre, si quieres ya nos vamos al 11 de julio en pretemporada sin entrenador.
No, pero a ver, Javier, las semanas se componen de días y de horas.
Yo creo, que esta semana va a ser.
Tiene pinta, Javier, tiene pinta.
Pues no se puede demorar más ya.
Se han sucedido las diferentes reuniones, a los chinos, con todo mi cariño, les gusta mucho hacer castings, les gusta conocer, les gusta escuchar, les gusta analizar. Pienso que es lo que han estado haciendo, ese casting, ese estudio y análisis, conocimiento de cada una de las opciones. que por el camino alguna se te puede escapar, por supuesto, pero bueno, es su filosofía y su forma de entender los negocios y cómo hay que cerrarlos. Yo sí que pienso que a lo largo de esta semana, en cuanto al tema entrenador, vamos a tener
que
ya...
Que tiene que ir unido al tema del director deportivo también.
Por supuesto.
O secretario técnico.
Por supuesto. O sea, yo creo que una
que
cosa...
no lo sabemos tampoco, claro.
Por eso, yo creo que una cosa acabará en la...
Y luego a partir de ahí,
a partir de aquí, se irán desencadenando y concatenando muchas de las opciones que el club yo creo que ya empieza a tener apalabradas y que van también en función a los entrenadores. Pero yo creo que luego los acontecimientos irán yendo con mayor rapidez.
Bueno, vamos a esperar ese tiempo prudencial, que para algunos ya está siendo un tiempo demasiado lento.
Yo lo entiendo, pero es que el momento del club realmente es frenético, Javier.
Sí, estoy de acuerdo.
Una ampliación de capital de 150 millones de euros junto con una operación acordeón en la cual, bueno, pues se han estado todos estos meses
trabajando en ello, claro. Es que esto no es flor de un día.
Claro, es realizando esta auditoría que reflejase la situación real junto con estas pérdidas, ese balance de situación cerrado a 1 de enero. Bueno, todo esto es un trabajo que se ha estado realizando por parte de Rastar, que al fin y al cabo es el nuevo propietario y accionista mayoritario del club para salvaguardar sus intereses y a partir de aquí desencadenar pues el proyecto deportivo que irá implícito a esta macroampliación de capital. Es que, Javier, es brutal. Es que ahora lo estamos hablando, pero es brutal. O sea, si en su momento, yo recuerdo hace un año cuando hablábamos de que pudiera venir un inversor que hiciese una inyección de capital, que pudiese inyectar 12, 18
millones de euros. Si hace un año alguien nos dice que estamos así, es que nadie se lo cree.
Claro, claro.
Nadie.
Sí, no. Hubiera sido increíble. Es que el cambio ha sido brutal. O sea, es que hablábamos de que viniera un inversor de referencia, que pudiera poner que hiciera una inyección de capital, que ayudase. Pero
¿te acuerdas del famoso grupo Cerberus y eso que iba
sí,
a poner?
Sí, no. Y tanto, sí.
Fondos buitres, etcétera, etcétera. Pues mira cómo hemos acabado, ¿eh?
Y nosotros, que hicimos muchos de estos estudios también, es que el cambio ha sido brutal, Javier.
La palabra brutal. es brutal.
Brutal.
Robert,
la palabra es esta.
Gracias por sacar un poco de luz y taquígrafos a esta historia económica tan fuerte y tan interesante que nos va a llevar del desierto, espero que a un oasis. Sí, pero ahora falta lo más importante también, que es el tema deportivo, porque esto no deja de ser un club de fútbol. Aunque de lunes a viernes seamos una empresa, el fin de semana es un club de fútbol.
Está claro, el oasis ha de tener agua, en este caso la empresa de fútbol ha de tener un equipo de fútbol que juegue y que es en lo que ahora hay que focalizarse y hay que centrarse. Y el jueves, con mayor detalle, acabamos
Bueno, el jueves a lo mejor tenemos entrenador y hay rueda de prensa y etcétera, etcétera. Vamos a esperar, a ver el jueves.
Y el jueves cuantas dudas tengamos también o puedan salir, o preguntas de oyentes al respecto de toda la ampliación.
Si el jueves no hay... Bueno, el jueves tenemos también la tertulia de los senadores, así que... Pues pero sí. Si el jueves no hay rueda de prensa de presentación de entrenador, ni nada por el estilo, abrimos los teléfonos para los oyentes que tengan dudas para preguntarle a Robert también a partir de las 8 sobre el tema de la ampliación de capital. ¿Te parece?
Perfecto,
y si
Javier.
No lo dejaríamos para el viernes, que no pasa problema. Nada. Hay que vivir el día a día.
Venga, vamos a ir viendo que cada día salen noticias. Tú querías un fin de semana de descanso.
Y no lo he podido tener.
¿Ves? No se pueden pedir.
No
Javier.
Se puede, exacto. Gracias, Robert.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Hablamos de Rombus, de esa campaña de bonificación Rombus, renovación de carnet socio del Real Club Deportivo Español. ¿Eres socio del Español o piensas hacerte socio? ¿Tienes un plan de pensiones o un fondo de inversión? Si quieres una bonificación de hasta un 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o fondo de inversión a Rombus, con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de tu bonificación llamando al 93 410-51-56, 93-410-51-56, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, Rombus. Te escuchamos y te entendemos. Recuerda, llama para hacer ese cálculo de bonificación al 93-410-51-56, Rombus, tu consultoría financiera Perica. 8:24, una pausa y vamos despidiendo, pero recordaremos el inicio del programa.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Aquest mes, redescobreix Ford. Prova un Ford amb motor EcoBoost i aconsegueix 300 euros de descompte només per provar-lo amb la compra del teu Ford. I ara amb oferta en tot terreny Kuga i EcoSport fins a un 25% de descompte. Només queden 300 unitats. Tu perdràs?
Romacar, a Barcelona, la Maquinista i plaça Lesseps. A Sant Just, la Ford Store, a prop TV3. I a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Especies i conserves de mi.
Cuatro minutos para poner el punto y final, para llegar a las 8:30. Les recuerdo un poquito para los que se incorporan tarde lo que les hemos comentado al principio del programa. Hemos contado un poco la historia intensa de este fin de semana con reuniones desde jueves, viernes con Michel, el sábado con Paco Gémez primero y luego con Quique Sánchez Flores. Y que en estos momentos la situación de quién va a ser el entrenador del Real Club Deportivo Español, ahora no tengo mucho más tiempo para explicarlo de una manera más detallada como lo hemos hecho al principio. Hay tres entrenadores, dos que son, por este orden de preferencia, Quique Sánchez Flores y Paco Gémez, pero el famoso tapado que alguno decía y que tiene una muy buena oferta al Español es Sampaoli. El problema es que Sampaoli, tengo la sensación de que va a decir que no. Los motivos no lo sé, pero tampoco estoy en la cabeza de Sampaoli. Y el club está esperando que Sampaoli diga sí o no. Si al final llega un momento que Sampaoli pues decide que no, pues, o el club no quiere esperar más, posiblemente sea Quique Sánchez Flores. Pero no puedo descartar a Paco Gémez, porque los dos tuvieron reunión el sábado, en lugares distintos, a horas distintas, con el presidente Chen Yansheng, con Ramón Robert, con Ángel Gómez, y que ahí cada uno explicó su historia, su versión, sus ideas. Pero no es la primera vez que se tiene reunión. Ah, con los tres sí, con el presidente sí. Porque recordemos que el presidente se iba a ir el viernes y al final no se fue el viernes. Se quedó un día más. Espero que en las próximas horas ya les podamos decir de manera oficial quién es el entrenador del Real Club Deportivo Español. Con ello traerá consigo, o con esta decisión traerá consigo también la del director deportivo. Pero recuerden que si es Sampaoli, que no creo que vaya a ser, porque yo no lo veo con mucho, mucho interés, por lo menos lo que él ha transmitido en sí, pero hay veces que las conversaciones se desconocen, con Sampaoli no habría director deportivo, sino secretario técnico. Con Gémez y con Quique sí que habría un director deportivo, que sería Ángel Gómez, igual que el secretario técnico, a no ser que Ángel Gómez no quiera ser secretario técnico de Sampaoli. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana tenemos tertulia y mañana les contaremos si hay alguna novedad más de la búsqueda y casi casi ya segura entrenador del Real Club Deportivo Español. Ya nos queda poquito. Tengan un poco más de paciencia y a partir de ahí empezaremos a hablar de jugadores que pueden venir al Real Club Deportivo Español y yo les aseguro que van a venir buenos, buenos jugadores. De verdad. No me estoy metiendo un farol. Con Estrella Damm ponemos el punto y final. Recuerden que el 7 de junio sale el corto famoso del verano de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y que también escucharemos y conoceremos, porque esta canción que están escuchando ahora le queda de vida solo hasta el 7 de junio. Gracias a nuestro compañero Adrián, también a Héctor García, los mandos técnicos. Nos encontramos mañana, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana, 31 de mayo, será el día clave. Hasta el 40 no te quites el sayo. A lo mejor hasta el día 10 de junio no tenemos entrenador, hasta quitarnos el sayo. Creo que mañana no, pero miércoles y jueves hay que estar muy, muy atentos al comunicado oficial del Real Club Deportivo Español. Hasta mañana, primero, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.